Bueno, hoy estamos entregando 120 motos que son parte de un proceso de renovación. Estas mismas motos tienen previsto 4 renovaciones más. Según lo que se dé primero, puede ser un año de antigüedad o 30.000 kilómetros. Eso va a permitir que aproximadamente hasta el año 2029, más o menos, la flota va a estar prácticamente en perfectas condiciones. Que es también lo que hemos venido haciendo con el resto de los vehículos. Y por eso pasamos, cuando asumimos esta gestión, de tener un 70% de la flota vehicular en talleres mecánicos a tener cerca de un 75% de los vehículos patrullando efectivamente en las calles.
¿A qué departamentos la llevarán?
Y acá algunas van para la Guardia Republicana, Tacuarembó, Río Negro, Durazno, Salto, algunas quedan en la zona metropolitana, es decir, a diferentes departamentos.
Esto le pregunto, aprovecho de preguntarle acerca de este diciembre que está culminando con, la verdad, bastante trágico, ¿no? ¿Qué evaluación se hace? ¿Qué más se puede hacer?
Lo que tú decís, es trágico, es lamentable, ninguno desea que Uruguay tenga este nivel de homicidios. Son fechas, las fechas de verano, los meses de diciembre, enero, febrero, que los días son más largos, que hace más calor, que la gente consume más alcohol, que la gente consume más drogas, se generan lamentablemente mayores episodios de violencia, y lo que está pasando en este mes de diciembre, en realidad, si bien no tenemos que acostumbrarnos, según los estudios académicos que tenemos ya de la etimología de los homicidios, por lo menos de los últimos 12, 13 años en el país, es una situación que se ha dado o se da en forma lamentablemente regular en estos meses de verano.
¿Qué más se puede hacer?
Seguir trabajando en el esclarecimiento de los homicidios. Nosotros hicimos una reestructura, como ustedes saben, en el departamento de homicidios. Cuanto más trabajes en esclarecer los homicidios, más lográs bajar el nivel de percepción de impunidad. Y fíjate vos que de los 8 homicidios que hemos tenido en estos últimos días, ya hay 7 que están prácticamente aclarados. Y eso, sin duda, que es un insumo muy importante a la hora de dar una señal de que acá no sale gratis cometer un delito.
Usted habla recién de comportamiento social, pero ¿qué pasa con la prevención y la disuasión específicamente?
Han sido 9 homicidios entre lo que es Navidad y hasta hoy. ¿También hay una autocrítica por parte del Ministerio del Interior? ¿Hay alguna falla en la prevención de los delitos?
A ver, los homicidios es muy difícil de prevenirlos desde el punto de vista de la policía. Vos no podés poner un policía en cada casa, en cada bar, en cada plaza, en cada rincón del país. Hasta el propio próximo ministro del Interior, cuando se le consultó acerca de la posibilidad de bajar los homicidios, él dijo que no dependía del Ministerio del Interior. Y efectivamente nosotros, en el marco de este enfoque dual, es lo que hemos venido diciendo. El Ministerio del Interior es como el último eslabón de una gran cadena donde primero fallan un montón de instituciones y cuando la sangre ya está en el río es cuando recién ahí interviene el Ministerio del Interior. Es decir, que nosotros acá tenemos que trabajar en la prevención. Cuando hablo de prevención, tenemos que trabajar en la prevención vinculada, por ejemplo, a la educación. Porque gran parte de los problemas que tenemos hoy en la sociedad o el aumento de la violencia que hemos visto ya hace algunos años, no solo en Uruguay, sino en otros países del mundo, tiene que ver precisamente con la educación, con un manejo poco tolerante de determinadas situaciones que se dan en la sociedad últimamente, que antes lo resolvíamos de una forma y hoy lo estamos resolviendo de una forma mucho más violenta. Entonces ahí lo que tenemos que trabajar mucho es en las causas. Tenemos que ir a la educación, tenemos que ir a la salud mental, tenemos que ir al tratamiento de adicciones, al tratamiento de alcoholismo, a las oportunidades laborales, a los contextos en determinados barrios. Es por ahí que vamos a lograr una solución mucho más de fondo. Naturalmente que esas soluciones llevan mucho tiempo. No podemos pretender solucionar este problema de un día para el otro. Por eso es que yo he hablado incansablemente, y lo voy a seguir haciendo, de políticas de Estado. Si queremos realmente solucionar este problema, tenemos que mirar con luces largas. Tenemos que tener la madurez política de generar políticas de Estado que trasciendan las administraciones de turno.
¿Qué pasa con la estadística? Usted comparaba que seguramente este año el cierre fuera en homicidios mejor que en 2019. Con esta situación, específicamente de esta semana o de diciembre, ¿puede mantener la misma premisa de que va a estar por debajo de 2019?
Entiendo que sí. En el 2019 hubo cerca de 39 homicidios en diciembre y ahora estamos en los 28, si mal no recuerdo. Así que es probablemente que con respecto al 2019 cerremos más abajo. Lo que tenemos que ver es si logramos cerrar un poco más abajo de lo que vienen siendo los años, sobre todo 2023 y 2022. Pero sí te puedo adelantar es que nos vamos a mantener en esa meseta de la que yo vengo hablando, que si bien no han incrementado los homicidios en su pico más alto, como fue el año 2018, que llegamos a 421 homicidios, nos vamos a mantener en torno a los 380, 370 y pico largos, que marca una tendencia de estabilidad, pero que lamentablemente no hemos podido quebrar esa tendencia estable para lograr una baja sostenida.
Ministro, ¿qué opina sobre la decisión de la prisión domiciliaria a Loli, a la hermana Betito, de Suárez?
Bueno, es una decisión que pasa por el Poder Judicial y la Fiscalía, así que yo ahí respeto las decisiones que se toman en tanto del ámbito de la Fiscalía como del Poder Judicial.
¿Se comparte? ¿Hay una opinión sobre el respecto?
No se trata de compartir o no. Si la justicia entiende que están dadas las condiciones para que tenga una prisión domiciliaria, no me compete a mí emitir opinión al respecto.
¿Cómo recibe
se
que
respeta?
Sobre otro tema, disculpas. ¿Cómo recibe que un asesor actual, asesor de su cartera, pueda llegar a integrar el equipo de la próxima administración de otro signo?
Bien. Creo que Diego Sanjurjo es un gran académico, un gran técnico, un entendido en los temas de seguridad pública, y sin duda es un valor agregado para cualquier administración poder contar con él. Yo creo que no solo va a ser Diego Sanjurjo, me parece que hay varias personas de esta administración que van a continuar, porque en definitiva las cosas se están haciendo bien. Este gobierno encontró un camino basado en la estrategia de enfoque dual. Los resultados son mejores que los que nosotros recibimos en 2019. De hecho, vamos a ser el primer gobierno que va a entregar al siguiente, desde la salida de la democracia hasta ahora, un país con menos delitos que el que encontró. Y está aquello de que equipo que gana no se toca. Así que, en definitiva, yo creo que hay muchos de los hoy jerarcas de este gobierno que van a seguir trabajando en la siguiente administración.
¿Es algo aspiracional o ya sabe de alguna otra reunión que se haya dado? Si es algo aspiracional que más gente del actual equipo continúe, o sabe de alguna reunión que, además de la de Sanjurjo, se haya dado.
No sé de reuniones, sé de, por supuesto, de rumores, o algún llamado que se ha hecho a diferentes jerarcas. Como tú mencionabas recién, el propio presidente electo ha manifestado que tiene muy buena relación con el jefe Canelones, Víctor Treza, es un excelente policía. Y yo creo que, como la situación de Treza, van a haber otras. Así que, bueno, es cuestión de esperar. La carta de la manga la tiene el próximo gobierno.
¿Qué ministerio se deja para el futuro gobierno?
Se deja un ministerio más profesionalizado, con más herramientas para enfrentar el delito, con más equipamiento tecnológico, que eso es muy, muy importante y es lo que se viene. Todo el avance de la tecnología en la ayuda a combatir el delito, pero también a cuidar a los equipos policiales. Un equipo motivado, se dejan normativas de respaldo a la Policía Nacional. Así que, bueno, y con delitos con una tendencia ya de 4 años y medio a la baja. Así que creo que el gobierno entrante va a tener un enorme desafío en ese sentido de lograr mantener estos niveles de baja de determinados delitos. Y bueno, por ese lado es lo que le estamos dejando al próximo gobierno.
¿El narcotráfico, la lucha contra el narcotráfico, es el gran desafío para el futuro gobierno?
Yo creo que hay muchos desafíos. Más que el narcotráfico, el crimen organizado en general, porque el narcotráfico es una pata del crimen organizado, pero hay otras variantes del crimen organizado. Y ese es el gran desafío a nivel de yo te diría, del continente y también a nivel del mundo entero, porque el narcotráfico no tiene fronteras, tampoco tiene límites económicos, no respeta las normativas, y ahí es donde tenemos que afianzar los vínculos a nivel internacional y sobre todo también a nivel latinoamericano con otros países y con otras organizaciones internacionales que operan en la lucha contra el crimen organizado, como puede ser la DEA, como puede ser la CIA, como puede ser el equipo antimafia de Italia y tantas otras organizaciones de ese mismo calibre a nivel internacional.
¿Cómo ven las reuniones con el ministro entrante?
Bueno, nosotros hemos tenido contactos telefónicos y mensajes varios. Él ahora se tomó licencia, me dijo que va a retomar aproximadamente a fines de la primera quincena de enero, y ahí nos empezaremos a juntar y a tener las primeras reuniones bilaterales, que yo creo que son las más importantes, porque más allá de toda documentación o papel que yo le pueda dar o le puedan enviar desde Presidencia de la República, hay cosas que no se transmiten en papel. Y hay que hablar tomando unos mates, mirándose a los ojos, y creo que esa va a ser la verdadera transición.